Sigue Casa de Muñecas, de Enrique Ibsen.
Hoy presentamos Platícame un libro, con Severo Mirón.
El libro de hoy es Casa de Muñecas, de Enrique Ibsen. Este drama en tres actos de Enrique Ibsen, extraordinario escritor noruego de origen danés, muerto en Cristianía, hoy Oslo, el 10 de mayo de 1906, a la edad de 78 años, tiene su acción en Noruega, en casa de los señores Helmer. Corre el año de 1890. Al levantarse el telón, se ve una sala bien amueblada, pero sin lujo. A los lados, dos puertas que conducen, la de la derecha a la antecámara y la de la izquierda al despacho del señor Helmer. Al fondo, una ventana y una puerta. A la derecha, en primer término, una chimenea y en segundo, un piano. Un sillón, un pequeño diván, una mesa y varias sillas. Un estante con vajilla, un armario lleno de libros y algunos objetos de arte convenientemente distribuidos en la habitación. Es un día de frío invierno y en la chimenea arde buen fuego. Al terminar de correr la cortina, suena una campanilla en la antecámara. Elena, doncella de la familia Helmer, que se encuentra sola, pone en orden los muebles y se apresura a abrir la puerta por donde entra Nora, esposa de Helmer, en traje de calle y con varios paquetes en los brazos. Trae también un arbolito de Navidad y una cesta. Nora es una mujer madura, pero todavía bastante guapa. Ha sido tan bella que su padre y después su marido, el abogado Torvaldo Helmer, la consideran una verdadera muñeca. Tenía Nora un carácter muy alegre que mostraba en toda ocasión. Pero toda esta alegría no era más que un modo de disimular terribles preocupaciones que la afligían, pues Nora estaba obligada a pagar 1,200 escudos, 4,800 coronas, a un tipo repugnante, un tal Krogstad. Resulta que, tiempo atrás, Torvaldo Helmer se enfermó gravemente y los médicos recomendaron que se trasladara inmediatamente a un clima cálido. No había forma de conseguir el dinero que hacía falta, considerando que había que trasladarse a Italia con dos de los hijos del matrimonio y uno más que estaba por venir. Falsificando la firma de su padre, Nora solicitó el dinero prestado al tal Krogstad, quien la hizo firmar una gran cantidad de documentos. El préstamo, naturalmente, se hizo sin que Torvaldo se enterara, haciéndolo creer que quien lo hizo fue el padre de Nora, quien, por cierto, meses después pasó a mejor vida. Torvaldo sana cabalmente y la familia regresa a Noruega. Helmer es nombrado director de un banco donde estaba empleado el tal Krogstad. Se establece una situación muy delicada. Torvaldo siente una antipatía mortal por el tal Krogstad, quien supone con razón que de un momento a otro será cesado. Nora tiene que trabajar por las noches haciendo tejidos y copiando documentos para poder abonar algo de la crecida suma a Krogstad. Este se empeña en chantajear a Nora, amenazándola con revelar su secreto si no obliga a su marido para que en vez de despedirlo, le mejore la colocación. Queda sujeta la bella muñeca a una serie de presiones que la sumergen en un mar de confusiones. Y como no encuentra la manera de resolver estos problemas, una mañana decide suicidarse. Pocas horas antes de la que había fijado para poner en práctica su terrible proyecto, tiene que ocultar una vez más sus angustias al asistir a un baile con su marido. Mientras la incendia interiormente el miedo y la confusión, en el exterior tiene que sonreír y mostrar una amable cara. Al regresar de la fiesta, una carta del malvado Krostak entera a Torvaldo de toda la terrible historia del préstamo. Helmer tiene una serie de reacciones. Terror al verse en manos de un canalla y finalmente rabia contra su esposa, a la que increpa y llena de los más crueles e injustos reproches. Mediante el pago de la cantidad deudada y con la intervención de la señora Cristina Linde, amiga de Nora, el tal Krostak devuelve el recibo y las cartas comprometedoras. Y Torvaldo se dispone a sepultar el hecho en el olvido. Pero esta actitud irrita a Nora, quien le dice a su marido que este penoso incidente le ha servido para reflexionar que a pesar de tener 8 años el matrimonio, esta es la única vez que están uno frente a la otra hablando a solas seriamente, que jamás han tratado de ver en común el fondo de las cosas. Se introduce después en una serie de reflexiones. Dice que cuando estaba en la casa de su padre, él le exponía sus ideas que ella seguía aunque tuviese otras distintas, y que ocultaba para no disgustarlo. La llamaba muñeca y jugaba con ella como ella con sus muñecas. Después fue a la casa de su marido. De las manos del padre pasó a las del esposo, quien lo arregló todo a su gusto y la hizo un ser inútil. Dice, en una de las escenas mejor logradas en la historia del Teatro Universal: eras amable conmigo, pero esta casa era solo un salón de recreo. He sido una muñeca grande en tu casa, como fui muñeca pequeña en casa de papá. Y nuestros hijos, a su vez, han sido mis muñecos. Me hacía gracia verte jugar conmigo, como a los niños los divertía verme jugar con ellos. Eso ha sido todo en nuestra vida común. Ahora pienso en una tarea distinta: educarme a mí misma. Por eso voy a dejarte. Necesito estar sola para estudiarme a mí misma y cuanto me rodea, de manera que no puedo permanecer a tu lado. Helmer le dice que no tiene derecho a marcharse y que se lo prohíbe terminantemente. Pero Nora responde que no puede prohibir nada, que se lleva solo lo suyo, que no quiere volver a recibir de él nada nunca, ante la reiteración de que va a faltar a los sagrados deberes de atender a su marido y a sus hijos. Nora responde que el más sagrado de todos sus deberes es el de atenderse a sí misma. Y herida en sus más delicados sentimientos, abandona el hogar donde nunca ha sido comprendida y no puede ya ser feliz. Todos los personajes de esta hermosa comedia están tratados con gran acierto, sobresaliendo, desde luego, la figura de Nora, a quien puede considerarse como una de las grandes figuras del teatro de todos los tiempos en todo el mundo. Y esto, pues, naturalmente no es más que un muy pequeño resumen de la conocidísima obra teatral Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.